Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 12 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes. Está también Fouto. ¿Qué te pasa, Fouto?
No, nada, que estoy aquí hablando con Joseba.
Vale, estás hablando con
Joseba. Fuera de micro.
Vale, vale.
Los micros hablaran.
¿Tú qué vas a contar, Fouto, después?
Bueno, yo puedo contarte lo que quieras.
O sea, en realidad no tienes nada en
concreto.
No,
tengo un abanico abierto de muchas posibilidades, pero vamos, depende de cómo vaya la noche, pues
vale.
Hay algo seguramente que surgirá.
Vale, ya, lo iremos viendo. Está Melchor conectado, recuerden que tenemos derbi el domingo. Ha llegado Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
A las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. No sé si a los comentaristas les parece que lo de ayer le viene encima mejor al Madrid de cara al derbi, o que le hace desconectar un poco de la liga que
yo
ya tiene ganada.
Desconecta absolutamente ya hasta la final del 28 de mayo.
Nunca se sabe, ¿eh?
¿Tú crees?
Nunca se sabe.
Yo soy Ancelotti,
no creo.
Courtois no juega, Benzema no juega, por lo menos.
Es igual.
Bueno,
si queda un mes, tiene que competir.
Al revés, es que tiene que jugar.
Pero te puedes lesionar hoy o casi el día 28. Ya.
Pues es igual. Si luego sale Vallejo y es el mejor de la
defensa.
El Atleti se va a presentar, digo, por si pensáis que...
Y jugaréis con intensidad.
El Atleti se va a presentar, no va a hacer pasillo, pero va a competir con intensidad. Yo creo que el Madrid va a competir este partido con mucha intensidad.
Mira, ya has colado lo del pasillo.
Qué pesadito.
La cola.
No se puede hablar del pasillo.
No se puede hablar del pasillo. ¿Por qué no se puede?
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque esto es un programa muy de fútbol. Muy purista en ese sentido. Bueno, vamos a escuchar a Coque lo que dice del pasillo, ser Coque.
Al final no hay pasillo.
Está el capitán.
A ver,
¿no hay?
Nosotros que estamos obligados a salir el domingo a ganar el partido. Ya está. No salir a hacer ni pasillo o no pasillo. Al final esto trata de jugar al fútbol y ya está. Hemos felicitado al Real Madrid por ser campeón, justo campeón, y ya está. No hay que darle más vueltas. Vamos a jugar un partido de fútbol y salir a ganar, que es lo que tenemos que hacer.
Ya está, hombre.
Ya está. Perfecto.
Di ya lo tuyo, Andrés. Sí, dilo, venga.
Me quieres liquidar por la vía rápida.
No, todo lo contrario. Te quiero hacer un favor.
No. Yo te voy a contar lo que está preparando el Cholo, por lo que viene probando estos días. Es un equipo muy ofensivo. No sé si porque piensa que el Madrid va a estar cansado pensando en otra cosa y quiere dar el primer golpe pronto, pero está preparando volver a la línea de cuatro defensas y meter un tridente arriba con Griezmann, con Correa y con Cuña. Si prospera esta prueba, que ya lleva 2 días haciéndola, bueno, vamos a ver un Atlético Madrid que va por el derbi de verdad y que va a intentar que el Madrid se sienta incómodo, ¿no?
Se juega mucho la Liga.
Se juega muchísimo
en el derbi.
Sí, muchísimo.
Sí. ¿A 72 horas puedes dar la alineación ya?
No,
te la voy a dar.
Luego Juanma,
mañana. Le mando un WhatsApp en privado. Pero
sí, ahora no.
No, hombre, pero que...
¿Se va a llenar el campo?
Sí, se va a llenar y va a haber un ambiente especial por todo lo que ha pasado,
Por todo lo que ha pasado.
Sí,
¿qué ha pasado?
Muy cariñoso con el rival,
por lo
¿no?
del pasillo.
No, mira, antes el Calderón había una urbanización muy cerquita, se llama Pasillo Verde.
¿Es verdad que vais a cantar el You Never Walk Alone cuando salte?
No. Eso te lo acabas de inventar, es muy ingenioso además. pero no va a pasar. Por cierto, hoy ha arrancado la campaña, la octava temporada que el Cholo y toda la familia se involucra con la Cruz Roja para hacer lo de la recogida de alimentos, que va a tener lugar el día del Sevilla. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de todo eso también.
Muy bien.
¿Alguna cosita más?
Nada más.
Información muy completa, ¿eh?
Ya estaría.
Cortita ya, pegamos.
¿Quién arbitra?
Hablamos el mismo
idioma. ¿Quién arbitra?
Hombre.
¿Mateu?
Tu primo.
¿Qué primo?
Hombre, tú sabes quién es.
Mi cuñado será.
Tu cuñado.
Tú sabes quién es. Pero él no. Él no lo sabe.
¿Tú sabes quién es?
Digo. César Sotogrado.
Sotogrado, lo he visto hoy. Ha salido hoy. Sotogrado.
¿Le has visto dónde? ¿Por la calle Serrano o paseando?
En el anuncio.
Ah. Antonito es más de bar. ¿Quién está en el bar?
No, el bar no lo... Yo hace tiempo que dejé el bar. Bueno. Tomo acuario de manzana y poco más.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo fuerte a todos.
Melchor, de cara al derbi, ¿el Madrid qué novedades tiene?
O sea, bueno, pues que va a tener 2 días de descanso, es decir, solo va a hacer un entrenamiento, el del día previo, el sábado, para afrontar la primera de las 4 jornadas que tiene de liga después de que ya ha ganado el campeonato. Así que estas 4 jornadas, como estabais comentando, va a servir para preparar la final, pero eso no quiere decir que se va a dejar ir en estos partidos, ¿no? Por ejemplo, va a tratar de recuperar durante este tiempo a jugadores que estaban lesionados, especialmente Álava. Yo creo que va a estar muy atento a ver cómo está Militao y Karim, que terminaron ayer bastante fatigados muscularmente. Y yo creo que...
¿Y Hazard?
Hazard está trabajando para intentar jugar al menos uno o dos partidos antes de que termine el campeonato. Va a ser jornadas para, evidentemente, esos jugadores que han tenido menos minutos y que Carlo Ancelotti, bueno, pues en más de una rueda de prensa ha dicho que lo siente por ellos, Flor Ceballos, los Vallejo, que ayer salió, prácticamente estaba sin estrenar esta temporada en Champions, y yo creo que cumplió con esos minutos, así que en función de cómo estén algunos jugadores va a haber una especie de mezcla, no van a ser ni todos suplentes ni todos titulares, va a ser una mezcla y va a estar en función también de cómo estén físicamente, pero el mensaje que les ha dado Carlo Ancelotti es desconectar estos dos días, y eso es lo que han empezado a hacer ya algunos, tanto con familiares, amigos, otros como Carvajal o Ceballos en el tenis, en definitiva, que desconecten del fútbol, y a partir del sábado, como te digo, ese va a ser el único día de preparación del Clásico.
Es que empieza el Madrid una preparación, una pretemporada, digamos, de cara a la final. O sea, todo lo que haga el Real Madrid de entrenamiento y de partidos y tal, estará todo encaminado a llegar bien al día 28. Cualquier otra cosa sería
seguro,
un error.
Seguro, pero dices, es que... Claro, pero lo parece. Es que si Madrid no saca los titulares, es que yo creo que algunos suplentes del Madrid ahora mismo, competitivamente, son tremendos.
Bueno, es que,
te sale Camavinga, Rodrigo...
Nacho suplente, Camavinga suplente, claro, Rodrigo suplente, claro, si son los mejores...
Ceballos.
Que va a sacar un equipazo y le va a competir bien al Atlético Madrid.
Que esto no interesa que estos jugadores de repente desconecten y dejen de jugar minutos teniendo una final a 3 semanas, al contrario.
Sí, pero después de un partido así es...
Tienen que proteger a Benzema.
Claro,
ejemplo,
¿no? Y que además al jugador, después de las sensaciones y las pulsaciones de ayer, es normal que se deje ir. Es normal, pensando lo que les viene encima.
Pero lo que les viene es que alguno querrá su puesto en la final. Y hay jugadores como Camavinga, yo creo que no, ¿eh? Que Ancelotti va...
El once está claro.
Vamos, que Ancelotti va con su equipo, pase lo que pase. Pero que hay jugadores como Camavinga, Rodrigo, Nacho, tal, no sé qué, que dirán, oye, aquí estamos.
No.
Yo creo que no van a cambiar.
A mí me parecería una temeridad que en el Wanda el próximo día Ancelotti saque el 11 de gala. Por mucho que me vendan lo del ritmo.
No lo va a sacar, seguro.
Es lo que yo digo, van a rotar más de lo habitual.
Bueno, pero igualmente... que si sale Camavinga, sale Nacho... Sí. Pues sale Mariano porque Benzema no esté bien, porque si Benzema está mínimamente bien, va a ser él el que quiera jugar.
Pero ya son varios cambios, ¿eh? Ya no es el Madrid.
Pero que es un Madrid súper fuerte, aunque haga esos cambios. O sea, que esos futbolistas yo creo que no le restan.
Y que además al Madrid le pone jugar en el Metropolitano. Hombre, jugar contra el Atlético de Madrid, es un partido... Claro,
para el Atlético de Madrid, máxima, de todas maneras, es una maravilla enfrentarse al Madrid justo después de meterse en la final de la Champions con jugadores que protegerá porque están muy cansados y después de una fatiga mental y
física. Nunca se sabe,
yo creo que es ideal para el Atlético de Madrid, que se está jugando la vida, jugar en este momento contra el Madrid.
Hombre, de todas formas, yo creo que la mejor forma de preparar una final de Champions, en este caso tan importante como la que tiene el Real Madrid del día 28, es seguir ganando partidos, ¿eh?
Sí, pero Melchor, no van a ir a muerte.
Por eso Luis, te he dicho al principio que lo que va a hacer para el partido del Clásico es una mezcla, va a introducir algunos cambios, pero en función principalmente de jugadores que han terminado tocados, como te decía, como Militao o como Karim Benzema, que a ver cómo se recuperan en estos días, ¿no? A partir de ahí podría haber uno o dos cambios más de hombres que están, bueno, pues pidiendo más minutos, como puede ser el caso de Camavinga o de Ceballos o de Nacho, ¿no? Yo creo que Nacho va a ser fijo en el Metropolitano porque Militao terminó bastante cargado, Alaba se está recuperando todavía de esa lesión de aductores, así que pero tampoco va a haber un cambio absoluto, ¿eh?
Melchor, te preguntaba por Hazard porque ayer me comentaban en el palco que estaba ya casi incluso pensando en el Metropolitano, ¿eh? Que
este va a jugar todos los partidos.
Sí, muy a punto y con muchas ganas de jugar estos 4 partidos.
Decía que el objetivo era, se había marcado él, así nos lo hacían saber el entorno, que y además estaba entrenando ya varios días bien con balón, había hecho alguna incursión con el grupo, y sí, el objetivo era terminar, antes de que termine la temporada, jugar uno o dos partidos. Le hemos visto en las celebraciones, incluso botando, saltando, quiere decir que ese tobillo ya está más o menos bien. Y luego, lo que me dice desde el club, que están encantados con la implicación, el comportamiento que ha tenido, porque no ha habido un mal gesto durante todo este tiempo, y todo lo contrario, ¿no? Ayudando a los jóvenes, implicándose, estando con el equipo, siendo uno más, a pesar de ese estatus que tiene, que lamentablemente por las lesiones no ha podido demostrar.
Oye, nos hemos cansado hoy de ver reacciones en vídeo, en audio, a lo que ocurrió ayer en el Bernabéu. Ahora, como todo el mundo se graba mientras está viendo el partido y tal, es que ha habido reacciones del planeta entero. youtubers, de Twitch, streamers, periodistas, aficionados, exjugadores, todo, todo. Tenemos documentado todo. Muchos están hablando hoy de las circunstancias extraordinarias que están rodeando los partidos de la Champions del Madrid, que si es sobrenatural y tal. Y vamos a hablar con Iker Jiménez, tiene programa él en la tele, no podía estar, pero nos ha mandado una nota de voz, Iker Jiménez, porque le he preguntado si realmente él ve que hay algo ahí. O sea, hablo en serio, si en ese terreno sobre el que está el Bernabéu en alguna ocasión ha pasado algo o históricamente se nos escapa algo que no sabemos y que puede influir en el devenir de los acontecimientos. Me ha mandado esta nota.
Hola, querido Juanma, aquí desde la nave del misterio. Mira que le he dado vueltas porque yo hice un tuit después de lo del PSG. Diciendo que esto era para cuarto milenio, claro, que era un dossier. Y mira que he mirado yo el mapa de la vieja castellana y lo que había ahí. Y tengo que deciros que realmente es el sitio más plácido, seguramente, de todo Madrid, que es un lugar lleno de tragedias y lleno de enigmas y lleno de cosas de la guerra. Pero justo donde está el Bernabéu, os aseguro que es, vamos, como un erial que no... realmente no tiene historia trágica. Entonces, me encanta lo que ha pasado, ¿vale? Yo no he sido de ningún equipo realmente hoy en día. El fútbol moderno me gusta menos. Pero ayer grité los goles del Madrid. ¿Por qué? Porque es la representación de lo que significaba Camacho, Juanito, Santillana, o cualquiera del Barça, del Atlético, del Sporting, de los Osasuna, del Hércules, de esa época. La raza y la furia, y a veces la furia está mal vista, pero mira, la furia gana. ¿Por qué? Porque la furia en el fondo es la mente humana. Pues al final, cuando los otros van con la bancarga a tope, el Madrid tiene un escudo, tiene una historia y representa, al menos para mí, con otros clubs, el fútbol antiguo. Me encanta que el fútbol de siempre aniquile con garra, con fuerza, al fútbol, lo siento, globalizado, al fútbol de toquecito permanente. Así que estoy muy contento. Abrazo, Juanma, crack, que eres un fenómeno.
Gracias, Iker.
Tú eres un fenómeno, pero no paranormal, ¿eh?
Gracias, Melchor. Que no ha habido nada en el Bernabéu y que él lo ve como simplemente el Madrid, la fuerza mental del Madrid. Ni Iker Jiménez tiene una explicación paranormal a lo sucedido.
Ahora, la explicación principal es que tiene un gran equipo, que tiene al mejor portero del mundo y al mejor delantero del mundo. Dicho lo cual, el Madrid tiene algo que no tienen otros equipos, porque es el único que lo hace y que lo repite en tantas ocasiones. Yo sigo pensando que le molesta al madridismo que sin suerte es imposible hacer lo que hace el Real Madrid. Es imposible que ese gol de Rodrigo de cabeza te entre sin suerte, porque no, tuvo suerte. Pero... ¿cómo que no?
Es imposible.
Pero yo ojo, no ojo, te digo una cosa, Dani. Las Champions del Barça las ganó también con pelín de suerte en momentos determinados.
Pero es que la suerte siempre está presente en todo.
Iniesta fue suerte también.
Claro.
Sí, claro que fue. Que le cayera el balón ahí rebotado de aquella manera y le cae justo en la pierna derecha. Tuvo suerte.
Pues que lo ha hecho.
¿El Madrid la busca? Pues seguramente sí. David, ahora, yo lo que admiro del Real Madrid, independientemente de lo que pase ante el Liverpool, es la forma de competir. Porque yo ayer lo pensaba, después en la noche que me costó pegar ojo, y pensaba, si el Barcelona hubiese estado en la posición del Real Madrid, este Barcelona le metía 6 el Paris Saint-Germain, le metía 7 el Chelsea y le metía 6 el City. Y eso el Madrid lo consigue no por calidad individual que la tiene, sino porque compiten de una manera que no sabe competir ningún equipo en el mundo. Y por eso estoy convencido de que el Madrid va a ganar esta Liga de Campeones.
Eso
que,
sí, pero
que el Liverpool
no,
cuando salte al campo se acordará de lo que el Madrid le ha hecho al PSG, al City y al otro equipo que ya
tenemos. Sí.
Pero eso que dices se contradice con lo de la suerte. Yo soy el primero que piensa como tú, en el sentido de que futbolísticamente, si analizamos lo que ha hecho con el balón el Madrid en estas eliminatorias, es que es surrealista que esté en la final. Pero yo no lo puedo atribuir a la suerte, porque suerte puede ser si a un portero rival una vez se le escapa un balón, eso es suerte. Pero vamos, es que si en el 89 metes uno y todo el estadio sabe que vas a meter dos o tres más, eso ya no es suerte. Eso es que vas, que tienes una especie de cromosoma que los otros no tienen, algo, un gen competitivo. Me gustaría decir que suerte y ya está, pero igual que el Iniestazo, que es a lo que te referías, me imagino, sí, de Stamford Bridge y tal, tampoco es solo suerte. O sea, por supuesto que hay un punto de potra, porque el partido en Stamford Bridge no fue bueno. Pero bueno, si tú no vas ahí, no chutas, claro, no disparas, no le pones el balón a Iniesta, tal, bueno, no lo consigues, ¿no? Entonces, Ojalá fuera solo suerte, porque sería mucho más fácil de explicar, pero yo creo que hay más.
Solo suerte no es.
He visto una imagen en el golazo que me ha impresionado mucho, que es...
¿El penalti?
No. En el segundo gol, el gol de cabeza de Rodrigo, Benzema casi no lo celebra. Benzema, lo que quiere es ir rápido a por el balón.
Porque quedan 2 minutos.
Porque
más de
quedan
descuento,
dos minutos de descuento. Digo, pero si es el gol más importante de la temporada y en lo que está pensando es en meter el tercero.
Porque porque ellos ven que el City está, muerto de miedo. Porque lo que pasa ahí es una locura. O sea, empata el Madrid y de repente la gente celebra que hay 6 minutos de descuento. La gente se vuelve loca cuando el Madrid está eliminado con 1-1 y los del City se suicidan porque se mueren de miedo.
Emocionalmente ya no estaba eliminado en ese momento.
Claro, pero que eso, cualquier otro equipo se siente medio eliminado, pero es que en el Bernabéu, el público y el Madrid dijeron, es que estamos clasificados. Estando eliminados pensaban, estamos clasificados, quedan 6 minutos.
Porque lo de las remontadas yo lo escucho desde hace muchos años en Madrid, pero es que las remontadas de verdad eran los 80. Hasta ahora el Madrid no ha remontado a nadie. Claro. Al Wolfsburgo...
No, y eran remontadas a un 3-0.
Claro que son los 80, pero lo alucinante del tema es que haya habido
tres
temporada contra el campeón de Europa y los dos clubes estados. O sea, es una cosa de locos.
Sí, pero que lo digo por esos comentarios de no, es que el Madrid lo ha hecho toda la vida. No, lo hizo en los 80, se ha estado 30 años sin hacer nada y ahora...
Bueno, sin hacer nada, gana unos cuantas Champions.
David, perdóname que te corrija.
Te va a corregirme el show.
A ver, corrígeme.
La primera remontada fue en la primera final de la Copa de Europa. No sé si llevaban 7 minutos y iban perdiendo 2-0 ya. Esa fue la primera remontada. O sea,
pero
es histórico.
¿De qué año
hablas?
Pues la primera Copa de Europa que ganó el Real
Madrid. Yo digo que hasta los 80 el Madrid remontaba, que era algo común.
Lo que pone en duda es que recientemente el Madrid no
remontaba a nadie.
No tenía tanta capacidad de remontada como la tiene ahora.
Por eso lo que sorprende es que en tres eliminatorias, además cada vez es más bestia lo que hace. Que a mí lo que es que Liverpool está muerto. El Liverpool no tiene ninguna...
Hombre, tampoco, yo no creo que el Liverpool esté muerto.
Hostia, yo me enfrento con un tipo en un deporte, una disciplina, y yo sé que ese tío... antes del partido contra mí, ha pegado recitales, remontadas, y a él, yo voy a pensar que va a ganar.
Hoy se entregaban los premios de la Premier, y ha estado en la entrega de premios el gran Guillem Balaguer. ¡Guillem!
¿Qué, Juanma?
Muy buenas. ¿Era hoy la gala de entrega de premios de la Premier sin que haya acabado la temporada?
No de la Premier, sino de la Asociación de Periodistas Deportivos.
Ah, vale.
Y Sam Kerr, la jugadora del Chelsea, ha ganado la jugadora del año. Y Salah ha ganado el premio al jugador del año. Y te digo yo que el Liverpool para nada está muerto. De hecho, ha redoblado la apuesta, en el sentido de que habéis visto que en sus redes sociales Salah ha ido diciendo que tenía ganas de enfrentarse al Madrid. Hoy ha llegado a decir que la cosa consistirá en ver quién quiere más ganar la Copa y que el Liverpool la quiere más que el Madrid. Y cuando la presentadora del evento le ha dicho, pero vamos a ver, no habrá que estar un poco más modestos y humildes, porque esto es el Madrid, igual se calientan cuando te escuchen. Ojalá me escuchen. O sea, que pasadles a los del Madrid que Salah está... Pero no solo Salah, sino el resto del...
Ojalá
del
me escuchen.
Que sí, al Madrid.
Ojalá me escuchen.
Sí, sin miedo, no tiene miedo.
Joder.
Piensa que es que la cultura competitiva y los resultados y la manera de jugar que tiene Liverpool ahora mismo se sienten que flotan, que son casi invencibles. Llevan ganando todos los partidos de la Premier, no sé si son 12 o 6 seguidos, están en todas las finales de todas las competiciones que han competido, no tienen miedo absolutamente a nadie.
Oye, el Liverpool cuando juegue la final ya habrá terminado la Liga Inglesa.
Sí,
puede que la haya
anterior.
Claro, puede que la haya perdido con el City. No sé si esto puede tener también alguna influencia sobre cómo va a afrontar el partido.
Es que están en esa situación relativamente privilegiada de perseguir al City. El que tiene más presión ahora mismo es el City, que está un punto por delante. Les quedan a los 2-4 partidos. Y bueno, si habiendo estado creo que 18 puntos por detrás del City y ahora solo uno, en fin, ya no está en sus manos. Y lo que tiene el ser el perseguidor, que a lo mejor no se siente como una derrota, sobre todo si ganan la Copa y si luego en la Champions tienen la suerte de conseguir el título también.
Lo normal, Guillem, es que el City gane los 4 partidos y gane la Liga, ¿no?
Sí, eso es lo que se espera, y la diferencia entre el City y el Liverpool y el resto es lo del Barça-Madrid del 2008-2012, están muy por encima del resto y... eso sí, lógicamente habrá un desgaste, el Liverpool tendrá un desgaste que el Madrid no tendrá.
Perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, que te han nominado el libro de Maradona, la biografía de Maradona, a uno de los mejores libros del año allí en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí. La verdad que estoy enrachado. De los últimos 5 libros, los últimos 5 han sido nominados al libro del año. Alguno ha ganado y ahí vamos a ver este. Sabremos el 26 de mayo.
Joder, es flipante hablar con Guillem y de los últimos 5 libros que hice. O sea, habla de los libros de 5 en 5. Imagínate, de los últimos 5 libros que hice.
Sí. He tenido suerte.
¿Cuáles has hecho?
Como Ancelotti.
¿Has hecho Cristiano?
Pochettino.
Messi, Pochettino, Maradona. ¿Y cuál es el otro?
Pep Guardiola.
Guardiola.
Y el primero, que estoy muy enfadado porque no lo nominaron, que es el de Rafa Benítez. Y así se lo de Brink, donde expliqué la historia de aquella famosa final contra el Milán y aquella temporada rara que tuvo. La primera de
la que palmó Ancelotti. La que palmó Ancelotti.
Eso es.
Eso es. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Muy bien, chao.
Hasta luego. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Pues nada, simplemente vale. De lo que estábamos comentando del Madrid, me han llamado desde Argentina para preguntarme sobre todo que cómo se puede explicar lo de anoche, porque estuvieron viviendo muy de cerca ese partido y les he dicho que no hay explicación, que no traten de entenderlo. Pero yo creo, simplemente y muy rápido, yo creo que la historia pesa mucho, que el carácter competitivo del Real Madrid es espectacular en la Champions y a la vez el respeto que le tienen los rivales por saber todo lo que ha hecho durante ese tiempo y especialmente en esta edición, pues es lo que pasó. Ayer cuando el Madrid marca el primer gol, se cree que puede darle la vuelta y a la vez el City se cree que el Real Madrid le puede dar la vuelta. Y ahí yo creo que se acabó el partido para los hombres de Pep.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Piqué casi descartado para el domingo y ¿qué dice la gente allí de lo que ocurrió ayer en Barcelona, en el Bernabéu?
Día duro de no dar crédito, un mazazo porque se confiaba en Pep Guardiola para eliminar al Madrid. Es verdad que el barcelonismo está más cerca de lo que decía Dani Senabre. Ya no se habla en Barcelona de suerte o de árbitros como se hablaba antes y se resignan a hablar de lo que da el Bernabéu en noches europeas, el ímpetu competitivo. Esta tarde hemos ido por la zona de Sagrada Familia a preguntar a seguidores del Barça, a socios también, incluso a un amigo de la familia Guardiola que estuvo ayer en el palco del Bernabéu, y esto decían al partidazo de COPE sobre qué explicación le dan a lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu.
Mucha envidia y espero que el Liverpool le pueda parar los pies.
Cuando a ti te gusta el fútbol, reconoces a veces que el otro equipo está mucho mejor preparado que nosotros. El Madrid hasta el final, hasta el último minuto, no para. Cosa que el Barcelona es diferente. El Madrid va a por todas, siempre va a por todas.
Pues la verdad es que sin palabras. Tienen un equipo que son un tiburón blanco. No sabemos qué pasa con este equipo, pero gana.
Es una cosa que solo puede hacer el Real Madrid. Como culé, pues jode, final, ¿qué vas a hacer?
Te hablaría de suerte, pero ya no es suerte.
Lo de ayer, lo que se vivió en el Santiago Bernabéu, es inexplicable. Es increíble y es inexplicable.
Pues muy elegantes los culés describiendo lo que sucedió ayer y lo que pasa con el Madrid. Y la chavineta que está a todo trapo por allí, ¿no?
Sí, ha empezado y la campaña se ha visto publicitada en la línea 59 de los autobuses de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que va desde Poblenou a Plaza María Cristina. Recorre en diagonal toda la ciudad. Estarán más autobuses tuneados con los colores del Barça, la imagen de Pedri. Se anuncia también la tienda de las Ramblas, que reabrió tras la pandemia, y aparece el lema en la parte trasera del autobús: sube a la chavineta, en catalán, que es la manera que el departamento de marketing del Barça ha encontrado para animar a la afición, para asegurar más ventas en sus tiendas y para que los culés se motiven con la chavineta, que es algo que en redes sociales cogió mucho peso, sobre todo con aquella racha del Barça que se culminó con el 0-4 en el Bernabéu.
Senabre, ¿te gusta la campaña?
No. O sea, me gusta, es lo que decía David, me gusta la idea, yo no me bajo de la chavineta porque el Madrid vaya a ganar la Champions, por decirlo así. Pero claro, el timing no es demasiado.
No, es que es para,
no es demasiado bueno.
Es no te muevas ahora. Es decir, claro, ahora sí.
No lo toques.
Déjalo pasar y
damos por ganada la 14 y nos centramos en que no ganen la 15. Yo
tu problema ya es la 15, ¿no?
Sí, yo sé.
¿Sería un fracaso no ganar la 15 el año que viene, David?
No, un fracaso no lo sé, pero sí. Yo me imagino este equipo con Rüdiger y Mbappé y yo creo que tienen muchas opciones del año que viene volver a ganarlo.
bueno, no se sabe. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo. Déjame decirte, ¿sí? Juanma, sí, que todo ha colgado hoy dos imágenes, supongo que Dani Senabre y David Sánchez lo han visto, muy polémicas en Barcelona, donde decía bravo Real Madrid, el club donde empezó todo para mí, por su impresionante victoria la pasada noche. Ha colgado una foto suya con la camiseta blanca, y Eto'o ganó dos Champions con el Barça en 2006 y 2009, y fue una de las caras insignias de la campaña de Joan Laporta para llegar a la presidencia.
Yo me lo tomo más como un palo a Guardiola, ¿eh? Eto'o se fue del Barça por Guardiola. Yo me lo tomo más como un palo y como un gesto de agradecerle también al Madrid, que fue el equipo que lo trajo.
Pero él siempre ha renegado del Madrid. Él siempre ha hablado pestes del Madrid y se ha vendido como antimadridista. Entonces, por mucho que le quiera dar un palo a Guardiola, a mí me gusta que se alegre por el Madrid y tal. No voy a interferir en sus sentimientos, pero me llama mucho la atención.
De un presidente de federación se puede esperar cualquier
cosa. Le pegas un tortazo a Guardiola en la cara del Barça, ¿no?
Sí, pero quedas como...
No te crees que se alegre, ¿no, Dani?
Quedas como un incoherente. O sea,
12:37. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo Arauz.
El Madrid llevaba 30 años sin remontar nada. Por favor, repasad las últimas jornadas de la Liga 2006-2007, la del tamudazo con Capello. Madre mía.
Esa fue la que ganó con los dos goles de Reyes en la última jornada, sí, contra el Mallorca, que empezó perdiendo ese partido 0-1.
Bueno, pero hablamos de remontadas de verdad, que son las
bueno, que esa fue una remontada de una liga.
Sí, también el día de la famosa patada Casquero, de Pepe Casquero, también ganaron el partido en el minuto 90. Ya. Remontadas muchas, pero como estas tan bestias...
Vale. Bueno. Lo que pasa en el Bernabéu es que el espíritu de Juanito se reencarna en Rodrigo, Camavinga, Benzema o en quien haga falta, nada más. ¿Qué tal el puro de David Sánchez? Se pregunta uno. Ya sabe que en la final le vamos a regalar una docena para que no deje de fumar, porque le da suerte al Madrid. Las diferencias entre Madrid y Barça se notan hasta en los entrenadores que han pasado por los dos equipos. Estoy seguro de que entrenadores como Setién se reirían si el Barça bajara a segunda, mientras los exentrenadores del Madrid siguen alabando a los merengues. Otro dice, como diría Guas, el porro final será ver a Florentino y a Zeferin en el palco, y si gana, Zeferin entregándole la copa al equipo que ha montado la Superliga. Y dice otro oyente, yo creo que Coque tiene toda la razón. El Atleti no debe hacer pasillo. Lo que tiene que hacer el Madrid es salir y dar la vuelta olímpica al Wanda Metropolitano antes de empezar. Y escuchad lo que le dice un oyente al oyente anterior.
Para el oyente ese que se ha hecho del Liverpool esta semana, quería abrir un número de cuenta porque lo han visto cada 15 días comprándose la camiseta del PSG, luego se compró la del Chelsea, luego se compró la del City y ahora la del Liverpool. Y están muy caras las camisetas. Entonces, una cuenta para ayudarle un poquito a este hombre que llega a final de mes, que se ha gastado una pasta en camisetas. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por escuchar el partidazo y gracias a Alex Correia por venir al estudio del partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, equipo. Bueno, estoy un poco impresionado de cuánta gente que sois aquí, ¿eh?
Sí, y faltan muchos, ¿eh?
Y los guapos
sí,
que son, además.
Sí. A mí me sorprende que vengas, te lo juro, cuando me dijeron, vine al estudio, pero con las palizas que se mete en teledeporte, ¿cuánto? Pero si haces muchas horas currando en el tenis.
Bueno, pero tú sabes aquí que el amigo Angelito... Tenemos...
Sí, muy pesado, sí, eso sí.
No.
Si lo haces para que te deje en paz, lo
entendemos.
Yo habría ido también.
Hace muchos años que tenía pendiente venir aquí con vosotros, dije, un día iré, y qué mejor día que estamos aquí en Madrid, en la Caja Mágica, y aunque haga muchas horas, pero esto es parte del divertimento. Yo venir aquí para mí hoy es una experiencia única, la verdad.
Yo creo que eres el tío más carismático de la Caja Mágica.
No.
Digo de los que no están en la pista jugando. O sea, sí, de verdad. Eres Correia, tío. Está todo el mundo ahí... Oye, que además se callan cuando entrevistas después de los partidos. El público tiene un respeto reverencial a tus entrevistas.
Bueno, muchas gracias. No lo sé, no sé qué contestarte a esto. Honestamente, sí que noto que la gente me da mucho cariño. Me lo paso muy bien entrevistando, comentando, y cuando estoy por la Caja Mágica reconozco que, bueno, se ha generado como un furor, como si yo fuera parte de su familia. Entonces las madres me saludan como hijo, los chicos como hermanos, no sé. Es una combinación explosiva que me está haciendo sentir, pues honestamente, muy especial, pero no es por carismático, yo creo que es porque, bueno, me lo paso bien con lo que hago y a la gente, pues, espero que le llegue
es
así.
Es que formas parte de ese elenco de deportistas que han encajado perfectamente en el mundo de la comunicación, como en su día fue Michael Robinson, como lo es Jorge Valdano, Perico Delgado, tú, es que...
Chema.
Chemita Martínez, uh-huh. O sea, hay muchos, no muchos, pero hay varios deportistas que cuando lo han dejado habéis pasado a este lado y lo habéis bordado, o sea, y lo estáis bordando.
Bueno, honestamente es algo raro para mí también, porque no era algo preparado, ni esperado, ni...
¿No?
No, cero. Nunca me lo imaginé.
Sí. ¿Y te gusta? ¿Lo disfrutas?
Mucho, sí. Por eso lo hago. Para mí, por encima de todo, está mi familia y las semanas que hago tenis, que son, pues hago Barcelona y Madrid, hago para Televisión Española, y después, como sabéis, en los Grand Slams estoy en Eurosport, y también pues para Internacional, y disfruto mucho, y después intento pues transmitirlo con la máxima pasión e ilusión, pero es que me sale así. O sea, yo realmente, cuando veo un partido, los de esta tarde han sido espectaculares, ¿no? Pero cuando no son espectaculares, también me da la sensación que son muy buenos los partidos, y no sé, pues supongo que es por la pasión que tengo en el tenis desde los 7 años, ¿no? Ya a los 10 años, Juanma entrenaba 4 horas cada día para ser tenista. Y iba al colegio por las tardes, solo entrenaba por las mañanas, y mi padre tenía un colegio en Barcelona, en el Carmelo, y estudiaba con un profesor particular todas las tardes para ser tenista. Y bueno, pues supongo que lo llevo en la sangre.
¿Te inspiras en alguien? ¿Te gusta alguien especialmente?
Digo, a nivel comunicativo, sí. Ahora mismo, pues miro a mucha gente. Escucho a ti, por supuesto, y aunque sea competencia, pues a Manu también, Carreño. Y después, en su día, pues Perico Delgado, a Michel González, cuando también era comentarista. Robinson, por la forma que tenía de explicarlo de una forma muy natural. Y no es que me inspire, pero sí que escucho mucho cuando oigo otros deportes y que explican, y para mí me parece interesante. Incluso cuando viajo, me doy cuenta de la diferencia que hay de formas de ser en otras cadenas, ¿no? Cuando estás, pues a lo mejor en Australia o incluso en Francia, pues somos diferentes en la forma de retransmitir.
Somos latinos.
Ahí sí, se nos nota mucho más caliente.
Ellos flipan cuando gritamos, por ejemplo. Sí. O sea, cuando vamos a cualquier retransmisión deportiva y ven a los españoles o a los latinoamericanos gritar, dicen, ¿pero qué hacen? Les parece hasta de mala educación.
Es que, por ejemplo, en Australia, tú estás escuchando un partido de tenis y solo se oye el golpeo. Es sagrado estar en silencio entre los puntos, cosa que eso yo también lo entiendo y lo respeto. Pero después la explicación que te dan es muy corta. Y a veces dices, bueno, darme algo más, que sabéis mucho más de lo que estáis expresando, ¿sabes? Pero no lo consideran así. Para mí, el tenis se ha convertido en un entretenimiento absoluto. Y yo quiero que la gente lo sienta así. Por eso yo soy muy activo con las redes sociales cuando estoy en los torneos.
Sí.
Porque
montas encuestas ahí en directo en los partidos.
Pero ¿sabes lo que es? Porque, mira, yo cuando he visto algún programa de televisión o cuando he ido a un concierto de música, me apasiona que el que está cantando me haga sentir especial y que haga sentirme que yo soy partícipe de ese show. Y yo quiero que la gente que esté en su casa esté viendo el partido, pues esta tarde entre Nadal, Goffin o Alcaraz y Norri, pero que los que estamos hablándoles, que sientan que ellos están con nosotros. Y eso, lo único que lo puedes hacer es con las redes sociales a día de hoy. Entonces, pienso que tienen un poder muy fuerte, más allá de que pueden, bueno, pues ser algo que te pueden distraer o pueden meterse contigo. Pero yo lo hago de una forma respetuosa, y el que me respeta a mí, pues un día se lo dije a David Sánchez y me dijo, ¿cuánta gente has bloqueado en tu vida? Y le dije, una persona.
Es solo verdad, me acuerdo.
Una persona.
¿Y qué, por qué? ¿Qué te dijo?
Hostia, porque cada vez que ponía un tuit, él me fulminaba. Entonces ya iba a saco a decirme de todo. Me llamaba de todo. Entonces era como absurdo, porque a mí sí me dicen que no les gusta cómo comento. No me gusta que me lo digan, pero lo entiendo y lo respeto.
Claro.
Pero si te insultan porque sí...
Es que a mí no me ha pasado nunca
una
eso,
persona.
No sé. De verdad, tío, es que siempre que venís aquí me contáis eso de Twitter y yo no lo percibo. Que vamos a hablar de la gran cita de mañana.
Sí, por favor.
A las 4 de la tarde, Nadal contra Alcaraz.
Sí.
Solo quiero que me digas si hay favorito en ese partido, para ti. Sin decirme quién, dime, ¿hay favorito?
A día de hoy yo te diría... No, sí te puedo decir quién. O sea,
es que es un cebo, porque voy a meter publicidad.
Pues entonces me lo pienso y te lo contesto más tarde.
Perfecto. Pues ahora lo va a contestar. Ahora mismo. Gema Santos, mensaje importante.
Mensaje muy importante. Estamos todos de los nervios esperando a ver lo que contesta Corretja, pero también estamos de los nervios en cuanto entramos en Verti.es para conocer todas las ofertas que nos preparan. Ya sabes que con ellos ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Ahora, con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además también te recordamos que con Verti puedes gestionar todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya como nosotros en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
No sé cuánta gente verá mañana el Nadal Alcaraz, pero desde luego es la final que todos soñábamos. La final del domingo va a ser la leche, pero el partido de mañana va a ser impresionante. Pero espera, todavía no.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.